Muy buenas, hoy vamos a hablar del gran director japonés Akira Kurosawa. Unas historias buenísimas, ya lo veréis, también sobre psicología, el encuentro que tuvo nuestro invitado Héctor García con la Yakuza, con la mafia japonesa, o por qué no hay que valorar tu esfuerzo, o esas cosas de genio que tenía Akira. Además, este episodio se estrenó muchos días antes en el podcast Premium, donde además hay episodios 100% exclusivos que solo son para suscriptores, donde ni un minuto sale a lo público, solo para la gente que apoya. Ya sabéis que además tengo el curso LED Cabrones con los mejores trucos y técnicas para aprender, también para leer más libros, una lista muy buena según el nivel de libros que recomiendo y también muchísimas otras cosas, un curso de más de 3 horas. Eso lo dejo en las notas. Y ahora sí, empecemos. ¿Qué tal? Bienvenido, Héctor.
Hola, buenas. Desde Tokio.
Desde Tokio, desde hace muchos años ya que vives allí.
Sí, ya casi 20 años. Y estoy cerca del barrio donde vivió Akira Kurosawa la mayoría de su vida. Él vivió en Setagaya.
Muy bien.
Es algo que hemos aprendido leyendo su libro.
Sí, leyendo su autobiografía. Akira Kurosawa, para quien no lo sepa, es uno de los mejores directores del mundo, considerado el mejor director en Japón, japonés, y para mí sería top 5 mundial. Tiene muchísimas películas famosas, o sea, Coppola dice la mayoría de directores se conocen por una película, a él se le conoce por 8 o 9 películas, y son peliculones. O sea, tanto la crítica como la gente pues los han alabado. Tiene varios Oscars, en concreto 4 Oscars. Pero es que además sus películas, y sobre todo yo personalmente creo que por los guiones, es que son brutales, o sea, son muy buenos. Qué lástima que era de hace tanto tiempo, porque muchas de sus películas son de los años 50, aunque luego también grabó. Los 80, por ejemplo, pero claro, en esa época la calidad de vídeo, también el ritmo era distinto, y entonces hay gente que si no está acostumbrado, si no lo toma desde una forma de relajada o paciente, ¿no? Desde ese prisma, se puede pues aburrir, pero una vez superas esa barrera, son películas pues eso, muy buenas. Ya comentamos aquí sobre otro director, Billy Wilder, que también es un director buenísimo. Y es que están casi a la par o a la par. No sé, Héctor, ¿qué piensas tú?
No sé, yo a la hora de hacer rankings y tal no soy... Pero sí que creo que de Japón tiene que ser el mejor. Bueno, yo creo que está considerado como el padre, el godfather del cine japonés, ¿no?
Sí.
Y todas sus películas, yo creo que una de las cosas es empezar a empatizar con los personajes. Una vez te empiezas a saber los personajes, empiezas a meterte en la película y son siempre fascinantes la personalidad de cada personaje. Es como si fueran casi personas reales, que es casi como si estuvieras viendo un documental en vez de una película.
Él lo dice, ¿no? La película del doctor, que sí. Luego se dio cuenta que en verdad era una persona que conocía de verdad.
Sí, estaba en su subconsciente.
Exacto. Una persona, un doctor borracho, creo, que realmente había conocido hace tiempo, y años después se dio cuenta que en verdad estaba claro.
Había hecho una película de él, sin acordarse. Pues podemos hablar un poco. A mí lo que más me ha sorprendido, yo conocía sus películas, pero sabía poco de su vida. Entonces, leyendo este libro, me ha fascinado mucho aprender sobre sus orígenes y su vida. Sus orígenes, su vida era cuando empieza a contar sus primeras cosas que va recordando, es cuando la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y cuenta anécdotas de cuando iba a la escuela. Yo era un niño que era un poco, no sé cómo lo describirías tú. Parece que era un niño un poco raro en la escuela y era enclenque.
Eso seguro.
Como muy cuenta anécdotas de que era él siempre el peor en las clases de gimnasia. Y la gente se reía de él. Tenía un poco.
Hacían bullying.
Sí, le
hacían bullying. Al principio, los primeros años. Yo creo que tuvo como diferentes etapas, ¿no? Luego cambió mucho.
Entonces, esto es lo que me pareció interesante, que luego le hacían bullying y tal, pero luego va contando cómo va haciendo amigos. Y de repente empieza. Aquí es algo que se puede ver en las películas de Akira Kurosawa. También son de las primeras, yo diría, del mundo que muestran batallas con espadas, con katanas. Que luego esto George Lucas ha reconocido. De hecho, hay películas de Akira Kurosawa que fueron producidas por George Lucas. Pero Star Wars está inspirada en las películas de Akira Kurosawa con las batallas de katanas. Pero
pues
en
sí,
Star
de Samurais, por ejemplo. Esa película yo creo que es de las más que más ha influenciado. Sí, sí.
Sí, entonces Star Wars y los sables láser, eso en realidad está inspirado en las katanas, en las batallas de katanas de Kurosawa. Y Kurosawa, cuando era niño, su padre le incentivó para que se apuntara a clases de kendo. Porque su padre era un tío muy estricto y muy, muy clásico. Y le dijo, tienes que ser como un samurái, tienes que aprender a darle con la a ir a kendo. Y ahí es cuando se empezó a hacer fuerte y contaba una anécdota en el libro de cómo le fueron a atacar unos niños por la calle y se pudo defender. Y ahí parece
1920,
como que,
para situarnos.
Estamos en el año
1920. 1920 o así, que tendría 10 años. Sí.
Y él cuenta cómo iba de casa al dojo a entrenar y luego al colegio, que era vivía en la zona de Kagurazaka, que está aquí al lado de Shinjuku. Entonces para mí fue muy interesante ver cómo era describe también un poco cómo era la vida en Tokio hace. Pues sí, en los años 20, hace 100 años, básicamente.
Sí.
Y me pareció curioso eso que, gracias a su padre, que le metió un poco en la cabeza el tema de entrenar en kendo, luego él transportó esto a las películas con las katanas y los sables, y luego eso fue Star Wars con los sables láser y todo.
Sí, lo transportó, por ejemplo, la película de Rashomon, que la comenta en el libro, la batalla con las katanas, y además hay dos batallas, porque con dos puntos de vista, no sé si te acuerdas, que
bueno,
en esa película
son tres, ¿no?
Hay cuatro puntos de vista, pero hay dos batallas.
Ah, vale.
Y esa película, que a mí es de mis favoritas. Yo, sería top 3, era la tercera, yo hago rankings, para mí sería como de la tercera porque explica desde cuatro puntos de vista la historia, una historia que ocurre, ¿no? Un bandido que conoce que ataca a una pareja casada y depende del punto de vista, las batallas con katanas, es que cambia tanto cuando la explica uno de los protagonistas, cuando la explica el testigo en vez de los protagonistas, el leñador, cómo cambia esa batalla. Y es que y son los mismos actores y es brutal además cómo lo hace, qué diferentes, ¿no? Una es más tipo lo que decías tú, Star Wars, ¿no? Más noble esa batalla, y la otra es más por el suelo, un poco como más realista, intentando escapar, uno tirándose tierra en la cara al otro y sí, sí.
Esto luego ahí está, de hecho, esta forma de contar historias luego se llama el efecto Rashomon. Hay incluso una Wikipedia que es el Rashomon Effect, que es cuando a alguien ha sucedido algo, un suceso, puede ser cualquier cosa. Y luego tienes tres amigos y cada uno lo cuenta de una manera un poco diferente. Esto es el efecto Rashomon, que es algo que también en la autobiografía explica. Kurosawa Akira era muy observador de cómo los seres humanos, siempre él dice que los seres humanos nunca, siempre estamos diciendo la verdad al revés, estamos diciendo algo cercano a la verdad, pero la verdad nunca la decimos.
A través de nuestro ego, sí, a través
entonces,
de nuestro ego.
Todo el mundo está manipulando, incluso algo que ha pasado hoy, si lo cuentas por la tarde, es algo un poco diferente. Entonces, sí. La batalla esta con las espadas en el bosque, que esto está también cuenta, a mí lo que él cuenta, otra de las anécdotas, cuando rodaban Rashomon, cuenta, este bosque está en la ladera de Kioto y pidieron permiso para rodar ahí en medio del bosque. Y la puerta de Rashomon la construyeron entera, que es donde se fue la mayoría de los gastos de producción de la película. La mayoría de la película, casi todas las... Bueno, luego hay un tercero que es es un templo, porque están en la tierra y están juzgándolos. Están en el templo, la puerta de Rashomon, que está siempre lloviendo, y luego el bosque, que es donde... Y la mayoría del coste, porque en aquella época parece que la producción de las películas, Kurosawa Akira tenía fama de siempre pasarse del budget. Le decían, sí, tienes tanto, y él le daba igual. Y para esta película...
Además, en este caso dice que fue culpa de ellos, no suya, porque como tardaron más en producirla, leyó más sobre la puerta y entonces la hizo más grande, ¿no? Dice, como tardasteis en darme luz verde.
La puerta tiene que ser así de grande. Y porque la puerta esta de Rashomon existió en Kioto hace más de 1000 años. Existió en Kioto hace más de 800 años y fue destruida.
Sí. Y en la película sale medio destruida también, por presupuesto.
Sí. Fue destruida varias veces, fue reconstruida y no hay ningún documento histórico. No se sabe cómo era de grande. Solo era por... Yo estuve también... Escribí una novela donde uno de los elementos era la puerta esta y también estuve buscando y nunca encontré el tamaño de esta puerta. Me obsesioné ahí. Y me pareció curioso que Kurosawa Akira también pone en el libro que intentaron buscar, ir a la universidad, preguntar, y no consiguieron saber la altura de la puerta. Pero más o menos se imaginaban que eran más o menos como el tamaño de las puertas del templo de Heian, que está en Kioto, pero más a las montañas del este. Entonces se copiaron un poco de estas, que son más de 30 metros de madera que tienen que construir ahí las puertas, y por eso se les fue de las manos. Pero el resto es muy barato, porque lo grababan ahí en el bosque, que el bosque este es gratis.
Pero a mí me decepcionó la puerta, porque primero me leí la biografía y luego me vi la película, y claro, como explica tantos detalles... Pero claro, es que, de nuevo, es una película que se grabó hace más de 70 años, entonces la calidad tampoco puedes apreciarla mucho, ¿no? Seguro que hoy en día esa puerta luciría mucho más. También tengo que decir, has comentado tu novela, la única novela que has escrito, has escrito 10 libros, si no me equivoco, son ensayos casi todos, menos esta novela que se llama La Era de la Eternidad. Tengo que avisar que es una novela que engancha, ¿eh? Si la empezáis, os vais a enganchar, ¿vale?
Sí, sí, es lo único que me prometí a mí mismo. Si escribo una novela, no quiero aburrir al lector en ningún momento. Entonces, tiene puntos débiles, pero divertirte, te vas a divertir. Y es un viaje a Japón.
Es un Ready Player One.
Sí.
A la japonesa.
Y la entrada al mundo virtual es la puerta de Rashomon. Sí. Yo creo que esto estaba en mi subconsciente por Akira Kurosawa.
Te ha influido hasta ti, ¿eh? Influye a todo el mundo y a ti te ha influido.
Pero Akira Kurosawa también cuenta que él, la historia de Rashomon, también él. Hay las historias de Rashomon de antes, de Akutagawa Ryonosuke, que era una historia famosa en Japón. Entonces, él cogió el elemento de la puerta de Rashomon y la historia, luego él sí que se la inventó. Claro. Pero lo que es el Rashomon, él también lo tenía en la cabeza.
Utiliza la puerta de escenario, simplemente, sí, para que la gente sepa que no es diferente.
Este es el original.
¿Estás enseñando un libro? ¿Cómo se llama el libro?
Este es el que Akutagawa Ryonosuke, y este es Rashomon, y siete otras historias. Entonces, esto es una historia corta que se llama Rashomon y la escribió Akutagawa Ryonosuke. Él nació en el año 1892. Entonces, esta historia corta es la que leyó Kurosawa Akira y luego se inspiró para hacer su película. Entonces, esto es algo también interesante, como los artistas. Está el libro este de todos los artistas copian o se inspiran. Entonces,
sí.
Kurosawa Akira también se copió de esta historia de Rashomon.
Por supuesto. O sea, eso es algo tan obvio, tan claro, yo creo. Buscar siempre ser original. Es que incluso cuando buscas ser original, no vas a serlo. Ya está todo creado. Solo que cada uno le da su toque, su forma, lo cambia. Lo que pasa que, sobre todo en Occidente, no tanto en Oriente, está muy mal visto el copiar. Pero bueno, tú en uno de tus libros lo dices, que es que hay copias de obras que tienen hasta más valor, que son incluso hasta más famosas, porque han agarrado esa obra o esa pintura, por ejemplo, y luego la han mejorado, ¿no?
Claro, ese es el tema, ¿no? Con la tecnología pasa igual, si vas mezclando, vas probando. De hecho, es cuando la tecnología se empieza a proteger demasiado y todo es secreto, es cuando no avanzamos como sociedad. Es más, cuando todas las ideas se empiezan a mezclar, es cuando van saliendo más ideas.
En las redes sociales lo podemos ver, cómo se copian unas a otras. O sea, empezó sobre todo Meta, Facebook, Instagram y el resto, ahora todas ponen estados. Hasta Telegram está poniendo lo de los estados de 24 horas, las stories. O sea, todos es como demasiados, y hay demasiadas stories ya. O sea, hasta en el váter vas a acabar poniendo stories, pero bueno. A veces se pasan. Pero de nuevo, quiero volver a la infancia de Kurosawa, porque lo que decías tú, los primeros años, sobre todo, le hacían bullying, que esto es algo que ocurre bastante en Japón aún hoy en día, ¿no? No tanto, porque ahora estos últimos años, por suerte, se están dando cuenta, pero es que en la época de Akira, hasta el profesor le hacía bullying. O sea, hasta hace 4 días se les hacía bullying, le apartan y le ponen al fondo de la clase en un pupitre porque, y decía, ¿no? Decía, esto que voy a explicar, bueno, Akira no lo va a entender. Imagínate un profesor diciendo eso, llamándole tonto delante del resto de los alumnos. Pues eso ocurría hasta hace nada.
Y luego se hizo el director de cine más famoso de Japón.
Sí. O sea,
y esta es una de las cosas. Entonces, la evolución está hasta que empieza a entrenar Kendo, es una de las cosas que yo creo que luego influenció sus historias en el futuro, ¿no? Y también lo que estás diciendo del bullying, siempre en sus historias siempre hay alguien que es como el underdog, ¿no? Es el personaje que no, y de repente se convierte en el héroe que nadie se esperaba. Y otro de las cosas que describe muy, es bastante incluso escrito, es el capítulo ahí está el capítulo que describe cómo pasea con el terremoto en el año 23, hace justo 100 años, en Japón hubo un terremoto, en Tokio hubo un terremoto.
El gran terremoto de Kanto.
Enorme. Que la mayor. Este capítulo a mí me impactó bastante, porque yo viví el terremoto del 2011, que no fue en Tokio, no fue nada. Pero todos nos acordamos. Y cuando empiezas a leer del 23, la mayoría del destrozo fue en Kanagawa, que es la zona de Yokohama. Y el día del terremoto cuenta que él iba a una tienda de libros, si me acuerdo bien, iba a una tienda de libros, pero era cerca de la estación de donde estaba la estación de Tokio, que eso está bastante alejado de Kanagawa. Pero cuenta que estaba por alguna razón al final no fue a las 9 de la mañana, porque estaba cerrada, y volvió a casa. Y luego vino el terremoto y en casa él no la casa donde estaba no se cayó y salió a la calle con todos. Pero el centro comercial este donde estaba la librería se cayó entero. Entonces él cuenta que si hubiera ido a comprar el libro, a lo mejor se habría muerto allí. Y no habríamos tenido a Kurosawa Akira si hubiera entrado en el centro comercial a comprar el libro. Y luego cuenta que su hermano mayor salieron al día después o el mismo día, salieron de paseo por Tokio con todo el... Es un paisaje postapocalíptico.
Sí, muchísimas muertes y cadáveres.
Entonces, esto yo creo que también influenció mucho en las películas, las escenas más grotescas de las películas de Kurosawa cuando salen muchos cuerpos de muertos y cosas así como... Yo creo que esto influenció, marcó a Kurosawa Akira, porque era pasear
con Tokio
todo rodeado de casas destrozadas y
de muertos. Cadáveres, sobre todo de muchos muertos. Pero a la vez dice que esa noche durmió bien. Dice, o sea, como que...
No, caminó mucho.
Bueno, pero puedes tener pesadillas si ves tantos cadáveres. Él dice que como lo vio como algo normal...
Porque al final
una cosa más de la vida, ¿no? No,
la vida. Entonces, sí, a mí me pareció... Entonces, sus películas son mucho también de esto de la vida, de la muerte.
Claro.
Y yo creo
como
que...
Como él lo ve como algo más, por eso los mete en sus películas, ¿no? A lo mejor hay otros directores como que les da cosa, ¿no? Pero él como lo aceptó, ¿no? Pues lo plasma en las películas, puede ser.
Sí, yo creo que esta experiencia, este paseo con su hermano mayor... Que luego también cuenta cómo su hermano mayor se murió y se quedó él.
Sí.
Y yo creo que esta experiencia... Y luego también me pareció curioso cómo cuenta en plena Segunda Guerra Mundial están atacando Tokio los americanos y tal y él estaba grabando películas. Sí. Que era, de hecho, ahí sus primeras películas se grabaron en plena guerra. Se casó en plena guerra. De hecho, le dijo, no sé si, ¿cómo le dijo a su mujer? Le dijo, si total, si igual nos vamos a morir este año o algo, por lo menos vamos a ver qué se siente casándonos o algo así. Le dijo, era como una película post-apocalíptica. Sí. Se va a acabar el mundo ya. Porque en el año 45. Todos los japoneses estaban preparados para si el emperador daba la orden de... hay una palabra en japonés para esto. El emperador podría haber dado la orden de que todos los japoneses se suicidaran para rendirse. Y Kurosawa Akira cuenta, aquí también es bastante tétrico esto, él cuenta que él estaba preparado para que el emperador dijera esto. Y
por la calle, ¿no? Veía a la gente. Iba por la calle y veía a la gente ese día, antes de dar el discurso, que estaban con katanas y con cuchillos la gente por la calle, antes de dar el discurso. Uf, ¡qué fuerte!
Porque nadie... También tienes que imaginar... Nadie en este momento, es un momento histórico de Japón en el que también la radio era una... No había televisión. La radio era una tecnología que estaba empezando a extenderse. Y la voz del emperador era algo que nadie había escuchado nunca jamás en su vida. Entonces, el emperador es como un... Es como en aquella época estaba considerado, no como, sino estaba considerado como Dios. Que eso luego fue eliminado por los americanos.
Con un contrato.
Sí, obligaron a... Y entonces de repente todo Japón va a escuchar la voz del emperador por la radio. Es como un momento... Y todo el mundo se ha corrido el rumor de que lo que va a decir es que hemos perdido la guerra y vamos a... tenemos que sacrificarnos, ¿no? Pero resulta que no, que el emperador dijo que nos rendíamos y para adelante. Y cuando hizo ese anuncio, de repente empezaron todos a celebrar, claro, porque nadie quería realmente suicidarse.
Claro.
Todos se alegraron. Pero también me pareció curioso, Kurosawa también cuenta cómo ya desde el año 42-43 toda la gente de a pie ya daban por hecho que habían perdido la guerra. Entonces seguían ahí dando por... Nadie quería seguir esa guerra excepto los jefes de arriba, que es algo un poco triste luego cuando empiezas a ver la historia, ¿no?
Bueno, es una sociedad muy jerárquica, ¿no? Siempre lo ha sido. Eso lo explicas en tu libro de La magia de Japón, uno de los cuatro prismas, modelos mentales.
Sí.
La gente hubiera dicho que sí, pero porque es algo cultural y la gente hubiera hecho caso. Es fuerte. En otras sociedades más individuales no habría hecho caso. O sea, es que ni no hubiera habido ese pensamiento o esa idea o ese rumor, no se hubiera ni propagado. Pero
bueno, también hay de todo. También había los últimos. Esto daría para un podcast. Los últimos. También había un grupo de rebeldes. Los últimos dos o tres días, cuando hubo un grupo de rebeldes que intentaron entrar en el Palacio Imperial y iban a matar al emperador. Porque se había corrido el rumor de que el emperador iba a anunciar que se iba a rendir. Pero era como un golpe de intentar, pero consiguieron parar esto. Si hubieran matado, no sé qué habría pasado. Esto podría ser una historia alternativa. Si este grupo rebelde hubiera matado al emperador, igual la guerra habría seguido. Casi todos. Así que en todos los lados hay rebeldes.
Sí, por supuestísimo. Sí, claro.
Pues yo creo que este paseo, cuando el terremoto y luego la Segunda Guerra Mundial y luego estas experiencias en la escuela cuando era niño, todo esto fue marcando a Kurosawa Akira mucho.
Yo creo también, o sea, leyendo el libro, que además no lo he dicho, pero el libro en sí a mí me gustó, pero le falta como fluidez, no sé si es por la traducción o por algo, pero bueno, todas las cosas que cuenta vale la pena, pero sí que es cierto que hay veces como que se va. Entonces, no sé, tú te lo has leído en japonés,
tampoco,
¿no?
Sí, pero es que parece un libro que tampoco... A mí me gusta así, porque es como si estuviera tomando notas en su diario.
Sí, pero luego...
Y salta de aquí para allá.
Sí.
Y bueno, tampoco...
A veces le cuesta un poco de
lo
hilar.
Lo que sí que me habría gustado es que hubiera seguido contando un poco más. Luego ya no se moja. A partir del año 54, a partir de que tiene éxito, ya deja de contar de su vida. Entonces cuenta hasta que tuvo éxito, ¿no? Con los siete samuráis. Porque antes era desconocido. Sus primeras películas...
¿No fue por Rashomon? Que le dieron un Oscar por Rashomon, ahí
sí,
fue cuando empezó a ser conocido.
Rashomon y
los 50.
Y los 7.
O sea, con los.
El año 50.
Casi
y luego...
en el paro casi, y de pronto le dan un Oscar por su película. Y dice, sí, yo preocupado, ¿no? Que me iba a quedar sin trabajo, y de pronto me dan un Oscar. Y ahí yo creo que es. el momento de. Y luego ya haces Los Siete Samuráis y otras, pero creo que fue Rashomon, ¿no? La que le dieron el primer Oscar.
Es cuando le. Sí, que iba a casa deprimido porque le iba a decir a su mujer que no tiene dinero para comprar arroz.
Sí. Y luego... de pronto le dan un Oscar a la película extranjera. Sí, eso yo creo que ahí le cambia la vida. Y con Los Siete Samuráis ya acaba del todo de ser conocido. Pero lo que yo quería decir es que leyendo este libro sabe muchísimo sobre psicología, sobre la mente humana. O sea, da cositas que ahora estas últimas décadas se ha demostrado que es cierto, ¿no? O sea, muchas cosas. Y también cuando lo del terremoto se dio cuenta, dice, de la irracionalidad de la gente. Por ejemplo, la gente que se volvió paranoica con los coreanos, sí. Y persiguieron a su padre pensando que era coreano. Y dice, ¿pero qué dices? O cómo marcaban las fuentes. O sea, habían fuentes de agua y decían que no se podía beber porque lo habían envenenado los coreanos. Porque los coreanos habían hecho una marquita en las fuentes. Y entonces Akira, que era un niño, dice, pero si esa marca la he hecho yo mismo. Él sabía que no eran los coreanos ni nada. O sea, él ya desde pequeño se dio cuenta de la irracionalidad y la locura que genera un terremoto, un desastre natural.
Sí, cuando pones a un ser humano en una situación de mucho peligro, empieza a hacer cosas irracionales. Entonces, esto también se ve mucho en sus películas, cuando está todo tranquilo, tal, y de repente sucede algo que es fuera de lo normal. Y estos personajes empiezan a actuar de forma irracional. Sí. Excepto el héroe. El héroe es el que más, que suele ser el actor. Bueno, también una de las cosas, porque para entender las películas de Kurosawa Akira hay que conocer a Mifune también, ¿no? Que era, cuenta cómo lo descubrió, bueno, lo descubrió él casi, que estaba en el estudio de Toho. Y de repente vio a un tío que había venido a un casting, sí. Y se quedó impresionado y dijo, ¿quién es este? No sé qué. Y parece que no lo iban a elegir, pero él dijo por detrás, necesitamos a este. Y luego hizo con Mifune.
Y no era ni para su película, además. O sea, estaba haciendo un casting.
No, era para otra de Honda, creo, de Godzilla. Que también era.
Pero él además, él dice que no lo descubrió, porque a él ya le habían hablado de.
Efectivamente,
de este actor.
Él muy humilde.
Él no se pone medallas.
Él dice, yo no lo descubrí, yo simplemente dije, toqué un poco. Pero yo creo que si no hubiera estado él ahí, claro. Igual Mifune.
Sí, porque se puso en medio y dice, ¿estáis locos? ¿Cómo no vais a contratarlo? Si es que dice, se mueve, se expresa tres veces, cuatro veces mejor. Que el resto, dice, en 4 segundos te da lo que otro actor te da en 20 segundos, en 30 segundos. Sí, sí. Y luego creo que es el segundo actor que más ha aparecido en sus películas. Y es buenísimo. Y además, depende de la película, interpreta de una forma o de otra. O sea, esos actores que no se encasillan en un papel y que saben demostrarlo, es increíble. Es muy bueno.
Yo con Mifune, solo con verlo, ya me entretengo. Es como cómo va cambiando la cara conforme se ríe, se pone serio, y es el ejemplo, suele ser. Sí, y el cómo se mueve. Por ejemplo, en Rashomon, sí. La forma de moverse, sentarse, luchar, puede hacer de todo.
Una energía que tenía, sí.
Sí, pega unos saltos el tío. Pega unos saltos.
Y volviendo de nuevo a su infancia, él decía que él leía muchos libros, ¿no? Eso me gusta, obviamente me gusta, pero también porque es que lo veo, ¿no? Todos los grandes genios han tenido una época de leer mucho. Y él, en su caso, de leer mucho y ver muchas películas, pone una lista y dice, de pronto me di cuenta que en pocos años vi más de 100 películas cuando era un adolescente. Y con los libros igual, o sea, era un loco de los libros, habla de los libros Yen, ¿no? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los libros estaban tirados de precio, a un yen o incluso a medio yen, ¿no? Y entonces gracias a eso pues pudo leer muchísimo, porque normalmente en las posguerras siempre los libros están tirados de precio. Eso también ocurre. En Inglaterra también ocurrió. No sé si te has leído el libro 84 Charing Cross Road, que es una escritora pobre de Estados Unidos que compra los libros, es muy famoso, hace muchos años, compra los libros a Inglaterra porque le salen más baratos que comprarlos a Estados Unidos. Uh-huh. Y eso es algo que siempre ha ocurrido, por eso dice lo de los libros yen. Y a él le gustaban mucho las novelas. Menciona, por ejemplo, a Aigichi y Chiyo, no sé cómo se dice, tú lo sabrás, o Kunikida Dopo, que son, uh-huh, dice, dos novelistas que le encantaban.
Sí, lo iba leyendo todo, y en aquella época tampoco había muchas películas, todavía era el principio del cine. Sí. Las veía todas. Y luego también él empezó, ¿cómo se fue metiendo en el mundo? Bueno, hay que, para volver al hermano que le influyó en el paseo este tétrico por después del terremoto, pero su hermano es el que le abrió un poco las puertas, yo creo, al mundo del cine, porque consiguió un trabajo de ¿cómo era? De poner...
Narrador.
Era narrador en las películas mudas.
Películas mudas, sí.
Este es un trabajo que solo existía cuando las películas mudas. Y ahí es como por conexiones, luego Kurosawa Akira empezó a ser... Tuvo que hacer casting y tal hasta que le eligieron.
Sí.
Pero consiguió un puesto de assistant director, de director asistente de director.
Sí, el primer asistente del director. Sí.
Y su hermano, esto es curioso, me parece, su hermano terminó súper deprimido cuando las películas mudas empezaron a desaparecer, se quedó sin trabajo.
Sí, esto es que como, era su vida.
Era como nuevas tecnologías terminan con tu... Este es un problema que existe ahora y existía ya hace 100 años. Sí. Como las películas empezaron a no ser mudas, los narradores se quedaron sin trabajo. Y fue una crisis ahí. Y Kurosawa...
Que él vivía encima del cine, además. Y una época, sí. Akira también vivió encima del cine con su hermano. Era puro... Atuado.
Y empezó como a director de asistente de director. Y ahí cuenta algunos capítulos cómo él se fijaba mucho en lo que hacía el director. Ahí empezó, yo creo que ahí es un ejemplo de cómo un mentor en tu vida te puede llevar. Estuvo más de 10, desde el año 20, si me acuerdo bien, era desde el año 27 hasta el año 40 y algo, él era asistente, escribía guiones. San Siro, su primera película San Siro es del año 43. Entonces estuvo como más de 10 años que él era estaba ayudando al director, escribiendo guiones. De hecho hay toda una serie de películas que no están dirigidas por él, pero son el guion es suyo y es director. Estas no he visto ninguna, me las he apuntado. Con el libro este me ha interesado, me las he apuntado para verlas, a ver qué películas hacía antes de ser él el director.
Sí, porque fue guionista también. Sí.
Entonces,
pero...
Y hasta Rashomon, que es el año 50 que has dicho tú, y él nació... hay que tener en cuenta que ya, él tiene ya más de... Tiene 40 años. A veces cuando ves, es que el éxito tardó... El éxito tardó en gestarse muchos, muchos años, leer mucho, escribir un montón de guiones... Trabajar con los mejores, él empezó a trabajar con los mejores directores de cine de aquella época.
Pero es que además, antes ni de ser asistente de director, para llegar a ello, estuvo años siendo pintor. O sea, por eso te decía que creo que no fue tantos años que estuvo, pero estuvo varios años que quería ser pintor. También se dedicó a la música. Y él mismo lo dice.
Es muy él
mismo
bueno.
Lo dice que todo eso le ayudó luego a las películas. Lo de su hermano también, obviamente, que gracias a que su hermano trabajaba en eso, pues tenía pase y podía ver todas las películas. Claro, o sea, es lo que amplitud, ¿no? O sea, antes de llegar. Y además, cuando llegó a ser asistente, no se lo había pensado. Él no había pensado él nunca dedicarse al cine ni a nada de eso. Pero vio un anuncio en el periódico y le llamó la atención por lo que le pedían el requisito, que era un escrito, una redacción, hablando del cine.
Eso se lo sabía ya todo.
Claro, y además él dice que lo escribió de una forma muy crítica y como más por divertirse. Él no, cuando le dijeron que había sido seleccionado, él alucinó, porque le dice, pero si he hecho este escrito, también con cosas, quejándose de algunas cosas, con un poco satírico, pero no, vieron eso. Y luego tuvo que pasar más pruebas y tuvo también, obviamente, tuvo esa suerte de ser seleccionado, porque en esa época a los asistentes los formaban para luego ser directores. Es decir, se están muchos años y además los cuidaban. Algunos directores los cuidaban muchísimo para formarlos. Había como una escuela, y una escuela en directo, que de pronto el director se iba y le decía, ahora tú esta escena la vas a dirigir tú para enseñarte. Claro, se juntó todo eso y el entorno, obviamente, que no era el... Claro, ese director no tenía ego. Otros directores ni te dejan dirigir una escena, ni mucho menos te enseñan todos sus secretos. Pero este, no me acuerdo cómo se llamaba el director, dice que era muy generoso y que dejaba incluso las escenas que habían hecho, que tenían fallos, pero las ponía en la película. Dejaba la película con los fallos para que sus alumnos, sus ayudantes de director, vieran los fallos.
Ahí cuenta una anécdota de que luego fueron... Una de las películas que Kurosawa Kira era el guionista... Y otro compañero, no me acuerdo ahora, contaba una pifia que hicieron en una escena.
Sí.
Y luego fueron al cine juntos en Shibuya a ver la película. Y en medio de la... Bueno, no sé si te acuerdas tú mejor. En medio de la película, en el momento este de la pifia, se levantaron y hicieron una reverencia para pedirle perdón al director por haberla cagado.
Y a la gente que lo estaba viendo. La gente alucinando diciendo, ¿estos quién son? ¿Por qué están haciendo una reverencia?
Por haberla cagado. Un ejemplo también de la cultura en Japón. Hay mucho de esto, del maestro, del senpai y el kohai. Que es una, yo creo que es una de las mejores formas de aprender algo y llegar a ser muy bueno en algo. Porque si tienes al mejor director de cine del mundo y tú estás trabajando para él durante 15 años al lado, de repente empiezas a... Una historia, yo no sabía, una historia reciente que se parece un poco a esta, es las películas de Matrix de los Wachowski. Las películas, estos los nombres no me los sé, las películas de John Wick están dirigidas por el que antes era ayudante en las películas de Matrix durante muchos años y aprendió todo lo que pudo de hacer las películas de Matrix y dijo, bueno, ahora yo voy a hacer mis propias películas, y empezó a hacer las películas de John Wick, y por eso hay algunas similaridades, ¿no? Pero eso, que a veces
no lo sabía. Sí.
No te das cuenta de que para llegar a... Tienes que estar metido ahí. Y Kurosawa Kira estaba en el centro de la acción del cine de Japón de aquella época. Hasta que él se hizo el número uno, que yo creo que es porque él condensaba los skills, lo que decías tú antes también de... Él dibujaba todos los storyboards, los dibujaba él, porque era muy bueno dibujando.
Sí. Entonces, es que vivió de ser pintor, estuvo años viviendo de...
Él lo hacía, todos sus skills, escribir, los guiones. Los guiones también era curioso que se juntaba con... Se iba a un ryokan, que es como... Los ryokanes son como hoteles apartados aquí en las montañas en Japón. Se iba a un ryokan 20 días y escribía un guión. Y hasta que no estaba terminado, no volvía. Y a veces se atascaba y se empezaba a rayar.
Sí, eso es muy del libro de Céntrate, que lo explica, que lo hemos tratado aquí en el podcast, ¿no? Es el tipo monje, ¿no? Que te vas un tiempo totalmente aislado. Y más hoy en día con internet y con todo, que hay mil distracciones. Yo creo que hoy en día incluso hace más falta un buen director que se aísle y que haga eso. Es que es eso, es que tiene tantas cosas que relaciono de otros libros y de técnicas de psicología y demás que sabías que era un genio. Y lo que decías tú de guionista, incluso después siendo director de cine, siguió siendo guionista porque es que ganaba dos duros. O sea, le pagaban muy poco, pero a la vez decían que él no le pagaban más porque tenían miedo que se emborrachara demasiado, porque él se gastaba todo el dinero en el alcohol. Y no le daban más porque se lo gastaba todo y era contraproducente, en verdad. No sé si luego con los años superó ese alcoholismo, pero él lo dice, los primeros años
no cuenta mucho,
era alcohólico.
Final, pero sí que dice, se pasaba con el saque.
Sí. Sí. Y sobre su hermano, dos cosas. La primera, que su hermano en su momento era como el listo de la familia. Y entonces su padre pasaba de Akira y le hacía caso a su hermano, hasta que su hermano no pasó la posible selectividad que se diría aquí. Y se hizo pues narrador. Y entonces, como decepcionó tanto a su padre de pronto empezó a hacer caso a Akira, ¿no? Y es cuando le apuntó a lo que has dicho tú, ¿no? A, ¿cómo era? ¿A qué deporte era? Kendo. Le apuntó a Kendo y todo. Pero luego la pena, ¿no? Porque se suicidó porque perdió su trabajo. Y luego, 4 meses después, se murió también su otro hermano. Y también, cuando él tenía 10 años, se le murió su hermana favorita, que era la que más le cuidaba, que tenía 17 años. O sea, la mitad de sus hermanos, porque creo que eran 7, la mitad de sus hermanos se murieron, ¿no?
Sí.
Y era algo normal en esa época. Ocurría aquí en España, en Japón, en todos sitios, ¿no? Era por desgracia, ahora nos hemos habituado, pero antes era eso, la mitad de sus hermanos no llegaron ni a los 30 años.
Sí, y luego te das cuenta de lo bien que vivimos hoy en día.
Sí.
Y también cómo él esquivó la muerte, eso, en el terremoto y en la, ahora no me acuerdo, en la, cuando los bombardeos de Tokio, también cuenta otra anécdota. Ah, no, cuando él se casó aquí al lado, en Meiji Jingu, que es un santuario que está aquí en Shibuya. Y el día siguiente, que este santuario lo reconstruyeron después de la guerra, el día siguiente de su boda, lo bombardearon el templo, el santuario entero, y se ardió en llamas. Entonces, si se hubiera casado el día siguiente,
también.
No sé si habrían... No, yo creo que esquivó la muerte en varias ocasiones. Y luego vivió hasta los años, hasta el final, a los años 90, hasta el año 95, 96, creo. Entonces, sí. De hecho, hay una carta, esto no sale en el libro, hay una carta que Kurosawa Akira envió a Jane Fonda, puede ser a Jane Fonda, cuando cumplió 80 años y le dijo que lo mejor de la vida del artista empezaba a partir de los 80. O algo así. Era un tío muy optimista. Dice, a lo mejor el mejor arte que vas a crear es a partir de cuando tengas 80 años.
Sí.
Era un tío también muy, muy optimista y siempre mirando para adelante.
Y trabajador, para variar, como casi todos los japoneses, ¿no?
Sí,
siempre trabajando y...
Imaginar ahí obsesionado.
¿Y por qué la película de Dreams? ¿Por qué es tu favorita, Héctor?
Porque rompe con todos los esquemas de lo que te esperas que sea una película. Okay. Es casi como que son como estampas, ¿no? Es casi, yo diría que... Es
pequeñas
que
historias.
No es ni una no sé, si es una película, es como un... Y lo puedes interpretar de mil maneras. Estoy seguro que según la persona que lo vea, lo va a interpretar de una manera. Y entonces lo deja todo muy abierto. Y también es la más personal. Te das cuenta, de hecho, me he dado cuenta de cosas nuevas de esta película después de la autobiografía. Está el sueño, tienen las pesadillas. Uh-huh. En el libro, la autobiografía también cuenta de su amigo, no me acuerdo de cómo se llama, su amigo que fue, lo mandaron a la China. A Kurosawa Akira no lo mandaron a luchar a la guerra, pero a su amigo lo mandaron y luego volvió traumatizado. Y entonces el sueño este, la pesadilla, es como la pesadilla de su amigo, de que le persiguen todas las tropas que murieron en la guerra, y entonces se siente culpable por todo lo que han... Y luego está el sueño, la otra pesadilla es la del monte Fuji, que está en... que en realidad son explosiones nucleares. Entonces es el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y luego está la otra pesadilla, es en el infierno, y hay plantas mutantes, que estas son plantas mutantes también de... Es un mundo, es un infierno nuclear, ¿no? Es como... Están ahí todos los traumas un poco también de Japón. Está el subconsciente de Japón. Es del... los miedos de los apocalípticos, de que si el monte Fuji va a explotar, nos vamos todos a la porra. Los terremotos. Las bombas nucleares son esto, son, yo lo llamaría, estos son traumas de la sociedad japonesa del siglo XX. Es como estas temáticas están todas, y al final el último sueño te da un mensaje de esperanza y de así es la vida, ¿no? Y por en medio te mete una rayada que es como el tío se encuentra con Van Gogh y sale, es como un viaje psicodélico. O sea, es como...
Es muy... Pero ves, de nuevo sabe de psicología, sabe el efecto pico. Depende cómo acabe una película, te va a gustar mucho más. Los últimos 10 minutos influyen muchísimo más que el resto, que las otras 2 horas o lo que sea.
Claro.
Es que sabe muchísimo. O sea, es que eso, era un genio. Y no hemos hablado también de otra cosa que es la caligrafía, porque estuvo años haciendo caligrafía, sí. Que eso también yo creo que le ayudó. Tantas
de hecho,
cosas.
Cuando miras los títulos de una película de Kurosawa Akira, sí. No sé en España cómo saldrá, salen los títulos, salen en japonés. Sí. Sí. Eso lo dibujaba él.
Ah, lo hacía él.
O sea, eso es caligrafía suya, de Kurosawa Akira. Entonces, es como los títulos al principio, película, guión de no sé quién, de películas para no sé qué, dirigida por Kurosawa. Todo eso lo hacía él con el pincel, y no sé cómo lo harían en aquella época. Lo pasarían por, lo pondrían debajo de la cámara e irían pasando el papel en el rollo con los títulos del... La caligrafía esa la hacía. Entonces sus películas son una obra de arte desde los títulos los hace él también. Sí. Eso debería ser un coñazo, tener que escribir los nombres de todos.
Bueno, de hecho, además él dice que no le gustaba, pero era bueno. Como a base de machacar y sobre todo por el profesor, que tenía un mal profesor, pero claro, a base de, pues eso, de hacer caso, ¿no? Hablamos de la jerarquía de nuevo y de esforzarse durante años, y pues al final se volvió bueno. Y también otra cosa que me llamó la atención, que él dice que era muy patoso y que siempre lo ha sido. Él que dice que no aprendió a conducir, ni era capaz, él no se veía ni capaz de aprender a conducir, a utilizar una cámara de fotos. O sea, ya sí. A mí eso me pareció increíble, porque dices, por un lado, ¿no? Sabe tantas cosas, ¿no? Y es el director, y ha trabajado en todos los puestos antes de ser director, que es lo bueno de que tuvo, ¿no? Que le acogieron también y trabajó en muchas de guionista y demás. Pero era muy, dice que era muy, muy patoso. Eso creo que también es el estereotipo de los genios, ¿no? Que para algunas cosas son buenísimos, pero para otras no saben hacer ni un huevo frito.
Hay una anécdota también volviendo a él. Sí, que le. Esto era en el año 45 o 44. Que uno de sus compañeros le dice: estás llevando una vida demasiado. Se ve que iría al trabajo con la ropa sucia y la barba sin afeitar y no comería bien. Y dice: necesitas casarte para que alguien te cuide. Esto es algo muy. Y Kurosawa dijo: tienes razón, ¿con quién me caso? Dice: exacto. ¿Te acuerdas de la chica esta de la película? Pues igual te conviene.
Sí.
Y Kurosawa aquí la dice,
con la que discutía siempre, ¿no?
Sí, con la. Y dice: pero si me llevo fatal con ella, es demasiado estricta. Y dice: precisamente, necesitas una mujer dura que te controle. Y se casó con ella y
pero además dice
ella...
que.
Toda la vida.
Que le dijo que sí y que fue, o sea, sin estar saliendo con ella, sin ser novios, le fue y le dijo, dice, nos tenemos que casar, ¿no? Un poco me sorprendió.
Es muy a la antigua usanza. Fue y le dijo, quiero casarme contigo. Así, tal cual. Sí. Y la chica entra en shock y estuvo unos días pensándolo. Sí. Y luego ahí había una historia de betrayal. ¿Cómo se dice betrayal en español? Que un amigo le engañó, ¿no? Empezó a hablar mal de él.
De traición, sí.
A la futura mujer. Le empezó a hablar mal de él. Y fue sí, la.
Se supone que le iba a ayudar, pero en verdad por detrás.
Fue la suegra la que intercedió y dijo: tienes que casarte con Kurosawa Akira porque es el más noble. Sí, el otro amigo le está traicionando.
Exacto. Porque el amigo si era... le acompañaba, ¿no? Le acompañaba. Cuando hablaba con ella para convencerla, pero luego por detrás hablaba mal, pero en cambio Akira hablaba bien de su amigo.
Sí, ¿no?
Y entonces fue la suegra que dice, mira, este que está hablando bien de su amigo, ¿a quién tienes que hacer caso? ¿Al que está hablando bien de su amigo o al otro que está hablando mal de su amigo realmente? ¿A quién te crees?
Entonces aquí también puedes ver que era un poco inocentón. Era patoso, inocentón.
Sí.
Pero bueno,
a la vez tenía mano dura, ¿eh? Tenía mano dura, ¿eh? Eso lo deja claro. Él mismo lo dice, ¿no?
Él lo dice, que dice, me pido perdón a todas aquellas personas que me han tenido que aguantar. Sí. O sea, yo me lo imagino como el hombre más cabezota y pesado que puede haber.
Seguro sí, que porque era muy perfeccionista. La cabeza,
si quiero esto así, lo quiero así.
Sí, porque era muy, muy perfeccionista. Él dice, llevo tanto tiempo trabajando porque siempre pienso, la próxima vez haré algo muy bueno. O sea, él estaba siempre insatisfecho y siempre buscaba la perfección. Entonces, nunca estaba bien con ninguna película. Entonces, claro, eso al resto de personas, pues haría que, y si a lo mejor era también impaciente, pues haría que a lo mejor no los tratara muy bien, precisamente.
Rodaba, yo creo que repetía escenas 20 veces hasta las 12 de la noche, hasta que estaría ya todo el mundo cansadísimo. Sí. Y de, no, hay que seguir 3 días más. Y pasaba a través de los costes de producción y todo el mundo ahí.
Sí, sí. Eso es de genio, de nuevo. Sí. Como Billy Wilder, como muchos de estos genios son así. Sí, sí. O lo que decía un montón de actrices que después de su película, que eran una fábrica y demás, dejaron de ser actrices. No sé si te acuerdas.
Acabaron quemadísimas de él.
Y ellas le dicen a él que no es eso, pero...
Acabarían. Esta es mi primera y mi última película. Las dejó traumatizadas.
Sí. Y... también habla de su tía, ¿no? Que tenía los dientes, que la admiraba mucho, pero a la vez tenía los dientes ennegrecidos porque era la tradición feudal. Y esto lo dices en uno de tus libros, que esa puede ser una de las razones por la que las japonesas se ponen la mano. se ponen la mano mientras ríen para taparse la boca porque tenían los dientes negros. Y era lo habitual.
Sí, y ese gesto se ha quedado en el subconsciente de la sociedad, ¿no?
Sí, sobre todo las mujeres.
Sí, siempre me ha parecido curioso que estaba considerado como algo bello, ¿no? Pintarse los dientes de negro.
De negro.
Pero en aquella época ya se estaba yendo la tradición. Entonces Kurosawa Akira lo cuenta así como mi tía era un poco rara. Todavía seguía pintándose los dientes de negro.
Sí. Es que él vivió, nació en la era Meiji, pero acabando. O sea, sí. Y claro, la era Meiji que era la conocida, pues la era de culto a las reglas. Y él ya justo se estaba acabando esa era y él vivió en una transición total de Japón.
Sí, era muy rebelde. Están también a mí me reí mucho con las anécdotas que cuenta con los... claro, aquel era Japón, los censuradores que venían a censurarle las... Venían del gobierno a censurarle las películas. Y que les tenía una manía brutal. Les daba, dice, me dio ganas de pegarle una paliza allí.
Y que le pararon los pies porque si no lo hubiera hecho.
Y tenían que pararle. Y le decía, vámonos a cenar a Ginza, tranquilízate, déjales que censuren. Y es una pena porque sí que hay escenas, en sus primeras películas, hay escenas que no se entienden muy bien porque están censuradas. Las primeras escenas de cuando... Porque eran censuras también súper absurdas. No puedes hacer esto porque parece como una historia de americana de un hombre se enamora con una chica.
Sí.
Eliminaban la escena de cuando el chico miraba a la chica y cosas así. Me parecía súper absurdo. Y el Kurosawa Akira se enervaba. Sí. Y luego cuenta la anécdota cuando ya ha acabado la guerra y ya no tienen ningún derecho para censurarle. Y el tío va,
intentan, ¿no?
Pero aún sigue funcionando este departamento y va y dice, venga, vamos. Y ahí sí que les plantó cara, le dijo, sois unos gilipichis y me podéis decir lo que sea, pero ahora legalmente yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y se largó y ya, yo creo que esa es su última historia de los censuradores.
Sí.
Cómo lo censuraban antes de la guerra y cómo se sintió liberado. Entonces él da las gracias también como fueron liberados en algún sentido por los americanos.
Y justo después de eso es cuando hace sus mejores películas. Pues sí, justo eso, cuando le dan esa libertad.
Puede hacer lo que le dé la gana. Es como...
Sí. También, de nuevo, buenísimo en psicología. Como él dice en el libro, que no hay que darle valor a las cosas según el esfuerzo que tienes, ¿no? Él cortaba mucho las películas. Era como, dice, tienes que dejarte de lado tu ego. Hoy en día se le llama efecto IKEA, que le das más valor a un mueble si lo has montado tú. Pues él decía eso, que no hay que caer en ello porque es una trampa típica. De que si te has esforzado mucho en una cosa, tienes que sacar esa película.
En inglés es el sunken cost fallacy, la falacia de los costes.
Sesgo de coste hundido. Sesgo de coste hundido.
Que esto, bueno, esto como es. Yo estoy acostumbrado al principio. Cualquier artista sabe esto al cabo de unos años, ya lo aprendes.
Sí.
Stephen King dice: kill your darlings, que es lo mismo. Aunque estés enamorado de un capítulo que te parece genial o hay un personaje que te parece... Si hay algo dentro de ti que te dice que no hace falta, te lo cargas.
Sí.
Y a lo mejor tienes 500 páginas y te tienes que cargar 300. Y esas 300 a lo mejor has dedicado 6 meses de tu vida, pero pues las tienes que eliminar. Y
¿eso te ha ocurrido a ti, Héctor?
Como escribí, sí... Yo para cada... todo el rato. Mi técnica es guardármelo en... Mi técnica, yo creo que es la técnica que al final usa todo al escribir libros, un documento que es para las cosas que eliminadas, que te las guardas ahí como por si acaso, ¿no? Es como la caja, es como en casa, que tienes la caja de trastos por si acaso. Pero claro, como es un archivo de texto, pues tampoco, a lo mejor vas eliminando, pero te lo vas guardando por si acaso. Y lo que suele suceder es que este documento al final se queda ahí para siempre. Yeah. Y no, pero a veces lo que me he dado cuenta es que algunas cosas de estas cosas que has eliminado vuelven a salir del subconsciente y salen mejor en un libro siguiente, ¿no? Se han quedado ahí porque nunca...
A lo mejor luego lo has tratado más, has aprendido más.
Hay muchas cosas que me dejé del geek en Japón porque no... Y luego las saqué en la magia de Japón mucho mejor, más en... Vale, esto es el diamante en bruto.
De los dos libros, ¿cuál me gusta más, Héctor? Porque, claro, me leí primero un geek en Japón, pero es que hay una parte, sobre todo el principio, o la primera parte, mejor dicho, de la magia de Japón, que es buenísima para mí. Pero bueno, luego también un geek en Japón también tiene partes muy buenas, pero la mejor parte para mí sería la magia de Japón. No podría escoger.
Son muy diferentes. Sí, yo el geek en Japón cuando lo escribía era como... Son también notas diferentes niveles de energía. Te vas haciendo... Claro. Yo tenía 20 y pocos años. Y la magia de Japón es ya acercándome a los 40. Entonces igual ya el siguiente libro, pues igual notas ya, anda. Espero no volverme aburrido. Esto es lo único que...
Bueno.
Y no meterme lo que estábamos diciendo, no pasarse con la... Es un buen consejo para cualquier artista. También si eres pintor y pintas, puedes pintar. Y siempre lo que aprendes es que cuando ves a un pintor famoso, si una obra se ha hecho famosa, a lo mejor dibujó 100 versiones de esa versión y luego se ha hecho famosa una. Como, bueno, sale el Van Gogh, parece que Akira Kurosawa lo admiraba. Van Gogh pintó no sé cuántos girasoles. Y luego han sobrevivido en la historia 3 o 4 y el más famoso son unos. Pero el resto era todo práctica, práctica, práctica. Entonces, si eres dibujante o pintas cuadros, entonces es repetir, repetir, repetir y luego aprender a eliminar. Esto también yo lo hacía cuando estaba más aficionado a la fotografía. Elegir, claro, esto, si sacas al principio, cuando eres principiante, sacas 1000 fotos y te parece que 900 son muy buenas. O te da cosa, no, es que... Es también es el ego, ¿no? 900 fotos son... Pero luego, en realidad, esas 1000 fotos, a lo mejor hay una, con suerte, es lo que... Con suerte hay una que es una foto que, bueno, esta estaría bien. Y luego, de las decenas de miles de fotos que yo he sacado en Japón, me quedaría con 5 o 10. Sería como la obra... Y los fotógrafos famosos también al final son conocidos por... Han sacado miles y miles y miles de fotos y son conocidos por tal. Entonces, para sacar hay que tirar... Aunque creas que es muy importante, tienes que seleccionar. Y para esto Kurosawa Akira era muy consciente de que, aunque lo hubiera rodado 10 horas de... Empezaba a cortar, a cortar, a cortar y solo lo importante es lo que queda en la película.
Sí, aprendió sobre eso, sobre postproducción también. Antes de hacerse director, es que aprendió de todo.
La postproducción y lo cuenta ahí como le costaba mucho cortar. Sí. Que en aquella época era literalmente cortar el film.
Claro. Claro. Y volviendo a lo que has dicho de los pintores, se han descubierto verdaderas obras de arte en obras de arte, porque pintaban encima. Muchos pintores pintan un cuadro y luego no les convence y pintan otro totalmente distinto encima y otro encima. Y hay verdaderas obras de arte ocultas detrás de otras obras que a lo mejor no les gustó. Y también que esto de cortar mucho y de editar, lo tiene una persona, un amigo tuyo, que hablaste de él en el libro de la magia de Japón, Derek Sivers. Él es un maestro de cortar. Que además, coincidencia, que es amigo tuyo. No he conocido, o sea, os conocéis de hace mucho tiempo.
Sí, somos amigos. Estuvo aquí hace unos meses y ahora en septiembre vuelve por Japón. Es muy aficionado a Japón. Uh-huh. Y él es muy, 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 mucho más extremo que yo. Lo elimina todo. Sí. Hasta tal punto que se ha convertido en un estilo que es casi poético.
Sí.
Y él, yo creo que viene porque él es muy bueno componiendo música. Y le viene un poco de ahí, ¿no? De la música. Y que tenga el ritmo lo que va escribiendo.
Puede ser, sí. Por eso sus libros son muy difíciles de traducir. Hay gente que me dice, es que el libro, la traducción, digo, es que es muy difícil de traducir. O sea, porque de por sí ya lo que dices tú, el ritmo cambia tanto.
A veces es melódico en inglés. Es como un poema. Entonces, si lo traduces, pierdes la gracia.
Sobre todo en el de cómo vivir, el How to Life, para mí es el que más. Y volviendo a Akira, a Kurosawa, también me sorprendió que no era muy nacionalista, en el sentido que él dice que el hogar es la tierra.
No, ¿no? Como que... Esto es lo interesante. Él era muy rebelde. De hecho, cuenta ahí que él ni era, cuando estaba el rollo de los comunistas y tal, él era... Yo, por lo que he entendido aquí, pasaba de todo. No se asociaba con nadie. Él iba... Yo hago mis películas y a mí que no me... Lo que me sorprendió a mí es que si el emperador dice esto. Pero es que esto... Yeah. Y también lo dice, bueno, es que esto habría sido cualquier japonés. Pero el resto, él no se moja políticamente. No, parece que él va a su bola, hace sus películas... Que me recuerda un poco, hoy en día tenemos a Hayao Miyazaki, que él también es de la naturaleza, el planeta, los seres humanos. El mensaje es la humanidad, ¿no? Somos humanos y la humanidad es importante. El mensaje de Kurosawa Akira yo creo que es el mismo. Es como, hay que tener cuidado porque hay todos estos peligros que nos pueden... Y los seres humanos somos lo importante. Y los países y la política y todo eso viene después.
Por eso se fue a la URSS, cuando era la URSS, a la Rusia, a grabar una película. Que con esa película fue como revivió, ¿no? Dersu Zala
del año 75. Es esta película. Sí.
Esa película, sobre todo la primera parte, la segunda se me hizo más, pero la primera parte es buenísima. Lo que dices tú de la naturaleza. Cualquiera que le guste la naturaleza tiene que ver esa película. Es muy bonita. Sí.
¿Ves? En esta película sí que podría haber cortado un poco más.
Sí. No, a lo mejor no le dejaron. A saber, no lo sabemos.
Esta igual dijo, nos hemos gastado todo el dinero para ir a grabar a Rusia. Igual.
A lo mejor le cortaban el cuello si cortaba más de la cuenta, porque claro, le habían pagado para ello. Y es la URSS, es una dictadura, claro, es diferente. Claro, habría que ver. Por eso y por otras razones no escribió más, ¿no? En el libro, la biografía se corta en el año 50 o así. Sí. Y también dicen que porque tenía ya tantos trapos sucios de gente y demás y de problemas que ya no quiso sacarlos porque muchas cosas no hubiera podido contar la verdad. Entonces dijo, para mentir, pues no.
Esto es verdad. Esto suele pasar a gente. Si escribes tu autobiografía demasiado pronto, igual ofendes a demasiada gente. Es mejor escribir tu autobiografía cuando estás ya a punto de... por si acaso. Pero yo... Excepto los censuradores que los pone a caldo.
Sí, yo creo porque ya no existían, porque ya podía hacerlo, ¿no? Ya no había...
El profesor este de escuela primaria que también lo pone...
Sí, el de caligrafía y ese, sí, pero...
El resto no es muy... No pone a caldo a nadie. No.
Sí. A su amigo, al amigo este con el que escribe varios guiones.
Sí.
Por un lado lo pone a caldo, pero por otro lado dice que es que es uno de sus mejores amigos y es que es así, cada uno, que es una verdadera amistad es eso, ¿no?
Sí, este amigo es curioso que se metió, porque se empezó a meter demasiado en círculos de yakuzas y le empezó a llamar la atención. Y dice,
sí, estás porque, pasando. Para una película que tenían que hacer, la película del médico.
Estás metiendo demasiado en el papel, ten cuidado.
Sí, exacto. No te metas mucho por ahí. Sí, sí. ¿Tú has tenido alguna experiencia, ¿no?, con yakuzas?
Pero son mínimas. Las típicas anécdotas que tenemos los extranjeros, si llevas muchos años aquí, igual te encuentras alguno.
¿Qué te pasó?
Un primer encuentro fue bueno. Nos invitaron a cenar en un restaurante. De repente había un grupo de todo tatuados y les preguntamos, y de, oye, sois, y dice, sí, sí, somos, y uno de ellos tenía el dedo cortado.
Uf. O sea, estamos hablando de la mafia japonesa, para el que no sepa.
Y nos invitaron a cenar y bienvenidos a Japón, típico buen, que esto me ha pasado también con gente que nos yakuza, con japoneses que quieren ser simpáticos con extranjeros, que están al lado, están un poco borrachos y dicen, venga, te invito. Y luego otra vez fue que yo iba haciendo fotos con mi amigo Javi y por Shinjuku, y nos pusimos a hacer fotos de un edificio que tenía una cristalera, entonces no se podía ver nada de lo que había dentro y no había nadie en la calle, y de repente salió alguien con aspecto amenazante y nos dijo, largaos de aquí lo más rápido posible, antes de que mi jefe se entere. Y yo, si quieres, borro las fotos. Dice, no, vete de aquí cuanto antes. Estamos en una reunión de yakuzas. Y yo, vale, nos largamos. Entonces le daba un poco igual las fotos. Pero no quería que hubiera nadie husmeando por la calle. Entonces aquí dice, ostras, aquí hay un poco de mal rollo. Suelen ser que se pelean entre ellos, pero a la gente normal te dejan. Y por supuesto llevan un montón de negocios sucios. Eso es lo que Kurosawa Akira critica esto en el libro. Dice, esto es mala gente que gana dinero de formas poco ortodoxas.
La mafia de toda la vida.
Sí, la mafia. Básicamente. Mafia.
No hay más. Sí, sí. Si quieres podemos comentar por ejemplo, mis películas favoritas. Una de ellas es la de Vivir. Kiru.
En japonés.
Y otra película de ellas es la del infierno del odio. Uh-huh. No sé si está qué nombre tiene en japonés. Para mí son de mis favoritas porque la de Vivir es que explica, ¿no? Que eso también lo explicas tú en tus libros, la burocracia que hay. La burocracia o la burrocracia que hay en Japón, ¿no? De eso y es de un funcionario que está toda la vida, pues eso, con la burocracia, y de pronto le cambia el chip, ¿no? Por una cosa, ¿no? Le cambia el chip y de pronto empieza a vivir.
Está enfermo. Se da cuenta de que va a morir. Sí, esta película es fascinante porque yo creo que es, si tuviera que recomendar una película para entender la cultura japonesa, yo recomendaría la película Ikiro. Si quieres entender Japón, porque es algo que entiendes la sociedad japonesa, aunque han pasado ya más de 70, ahora han pasado 70 años desde Ikiro. La sociedad japonesa sigue siendo muy así, muy burocrática, muy de papeles, de conseguir, se llama hanko, el cuño este japonés. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, muchas cosas no se hacen con firmas, se hacen con, tienes un hanko y pones el hanko. Y hay hankos de empresas, hankos de instituciones, tienen el hanko, el jefe de la oficina de taxes de Shinjuku, de tal, tiene su hanko, y cuando haces la declaración de la renta te ponen el hanko. Es todo es como ir coleccionando. Si lo puedes ver de manera positiva, es como, es una aventura que tienes que ir coleccionando los stamps. Es un... Y esto sí. También está, por ejemplo, si viajas por Japón, verás que hay stamp rallies, que es, tienes que, te compras un, vas coleccionando en estaciones de tren y coleccionas a lo mejor Pokémon o personajes de Dragon Ball según la campaña que hagan. Uh-huh. Y otra curioso es de si vas a templos o santuarios sintoístas, puedes ir consiguiendo, te compras el, hay un booklet oficial que es como un Moleskine y vas coleccionando los hankos. Entonces yo me acuerdo mucho de las escenas de Ikiru, de que está ahí con la cara de, y le vienen todos los papeles y tiene que darle al cuño. Y se da cuenta que lo que quiere la dice, por lo menos voy a montar un parque, ¿no? Para hacer feliz a alguien, a los niños.
Sí. Y el infierno del odio, ¿no? Como secuestran a un niño. Y esa no es una película de disfrutar, pero sí de que te llega, ¿no? Es que tenía películas de estas que te emocionan. Si quieres películas así para disfrutar, las típicas, pues te ves pues eso, Star Wars o la que sea. Pero películas así que te llegan profundas, que no te esperas lo que va a ocurrir, pues la del infierno del odio es buenísima. O también que en algunas películas utiliza Shakespeare. Bueno, ya lo dijo Spielberg, dice que es como el Shakespeare del cine contemporáneo. En la del Trono de Sangre, del 57, utiliza la tragedia de Macbeth la japonesa. Esa película es muy buena también porque es la tragedia de Macbeth, pero lo ha hecho a la japonesa. De nuevo, lo que hablamos de copiar o intentar mejorar, para mí no es una copia, sí que ha utilizado la base, pero lo ha transformado y lo ha dado su toque, que es lo que dices tú también en tus libros, que los japoneses siempre le dan su toque, ¿no? A cualquier cosa le acaban dando, pues eso, hacerlo a la japonesa.
Sí, aquí lo importan y le van dando su toque. Sí, entonces puedes ver que aquí con Macbeth era también, leía, empezaba a conectarse un poco con el mundo americano, ¿no? Empezaba a leer y se inspiraba muchas de sus historias, luego ves que estaba inspirado en otra cosa. Entonces, el guiones originales suyos tampoco era original, era más al final de su vida, era cuando dijo, voy a hacer películas que... Por eso me gusta la de Dreams, que es como, es más personal, son historias suyas.
Uh-huh. Ah, bueno, sí, antes de ir cerrando, decir... Que hablabas tú de que hacías muchas fotos. Tus fotos también están en algunos de tus libros. Pones tus fotos. Pero ¿querías comentar algún tema antes de despedirnos, Héctor?
No, estoy pensando ahí al qué película. Bueno, podríamos, para los que han escuchado y tienen curiosidad de... Podríamos recomendar cómo empezar, si no has visto nunca una película de Kurosawa Akira, por dónde empezar. Uf, o puedes empezar leyéndote el libro, te dará curiosidad y te empezarás. Sí. Pero yo creo que Rashomon es una buena película para empezar. Rashomon, Los Siete Samuráis y luego, ¿cuál dirías tú?
Es que, bueno, para mí son mis favoritas,
¿Cómo vivir?
Sí, puede ser, pero la parte mala de todas estas es que son antiguas, entonces cuesta más. Pero a lo mejor las más nuevas que tienen color, no lo sé.
No sé, pero es muy... O si quieres, de sus primeras películas, San Siro, es muy corta, entonces es una hora y poco. Y esta es la película que puedes ver que está censuradas algunas cosas, sobre todo cuando aparece el personaje de la chica. Pero es una película muy fácil de seguir porque es el protagonista que tiene que hacer... Es un luchador de judo y al final se tiene que batir en duelo contra otro que resulta... Y hay una chica por en medio. Entonces es un guión muy sencillo Uh-huh. Y una película que puedes ver los principios de Kurosawa Akira y es entretenida. Y el protagonista uh-huh. mola mucho, el Sanshiro este.
O la del perro rabioso, que no la hemos comentado. Esa, para entender un poco el honor, ¿no? Que hay mucho honor. Es un sí, policía verdad. Que le roban la pistola y por honor busca a quien le ha robado la película, o sea, la pistola todo el rato. O sea, hace horas extras, está todo el día y se mete por los suburbios, se cambia la ropa, se disfraza, todo para encontrar la persona que le ha robado el libro, yo creo. O sea, la pistola. Sí. Eso a lo mejor para entender un poco.
Además, no te puedes imaginar lo que va a pasar. Es otra de las características. Es muy.
Sí.
Que esto es algo que últimamente las películas como que puedes. No por ponerme a criticar. Parezco un viejo criticando las películas nuevas últimamente. Casi que puedes predecir lo que va a pasar. Ah, pues este personaje. Sí. Te muestran 4 o 5 escenas con su pasado emotivo y tal, y dices, bueno, este personaje va a morir sí. en la siguiente escena, seguro. Lo puedes predecir. Bueno,
eso ha pasado siempre, yo creo, en verdad. Solo que como pillamos las mejores películas de hace 100 años, ¿sabes?
No te esperas ahí a mí.
Claro, pero me refiero, Héctor, que la mayoría de otros directores sí que harían eso, pero los mejores no hacen eso.
Sí, ahora hay una serie de técnicas narrativas que, claro, y todo el mundo, si las sigues al dedillo, pues,
sí.
pues pasa que al final el cerebro de los espectadores pueden casi predecir.
Sí, sí, sí.
Que bueno, esto es muy difícil romperlo porque es los lectores y la gente que ve cine cada vez está más educada, entonces también eres mejor. Ah, dices el sospechoso. El sospechoso sí. va a ser tal.
Sí, sí, sí. Es difícil. Y por un lado la gente ya está acostumbrada y cuando le cambias a veces genera hasta rechazo. Tienes que
es verdad.
Hacer tiene una que mezcla. Tiene ¿no? Una mezcla normal. Entre lo de ahora, pero meter cositas de.
Por eso a ti te da un poco de. Yo creo que te da un poco de. Empezad. Sí, ver los 7 samuráis directamente, yo creo que está bien para introducirse en Kurosawa Akira.
Sí, es que yo creo que a cada persona le gustará un tipo de películas. Ya hay gente que le gustará más el guión, el argumento de algunas. Hay otras que son más de lucha. Depende de lo que te guste. Es ir probando. También digo que si has visto pocas películas en general, no empezaría yo con él. Creo que es para que te tiene que gustar mucho el cine, básicamente. Sí. Pero bueno, es de lo mejor que hay. Nada, Héctor. Muchísimas gracias por haber venido al podcast. Vas a volver porque te quiero hacer una entrevista porque hay muchísimos temas que quiero comentar. O sea, podríamos hacer 1000 podcasts de tantas cosas interesantes que explicas en tus libros. Pero eso, muchísimas gracias por haber venido.
Próxima. Muchas gracias por tenerme. Y yo seguiría hablando de Kurosawa Akira. Creo que hemos revisado todo lo que cuenta el libro. Tienes muy buena memoria, te acuerdas muy bien de todo lo que...
Tengo un guión, no Héctor, me has pillado. Yo me lo apunto todo y tengo sí, un guión. Tengo un guión para que no se me...
Yo he ido de memoria.
O sea, tengo las cosas principales, me refiero, no olvidarme de este tema. Luego yo, sí, he tirado también de memoria, pero lo principal para no perderme, yo utilizo un guión, sí, ojalá yo tuviera buena memoria. Nada, Héctor, eso.
Venga.
Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.